UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. Para crear nuevas ideas que supongan las bases de nuevos conceptos, nuevas estrategias para obtener conocimiento, nuevas perspectivas desde las que observar la realidad, se necesita, entre otras muchas cosas, inspiración. Tras la inspiración viene un duro trabajo para alcanzar los resultados artísticos o científicos deseados, pero vivir y trabajar con una actitud receptiva a la inspiración y a las nuevas ideas y perspectivas también requiere, a su vez, una disciplina que hay que trabajar y fomentar para que se retroalimente de forma permanente ese círculo virtuoso. Al micrófono Ángeles Gómez, comienza Feedback Ciencia. El 27 de octubre del año pasado, 2018, tuvo lugar la presentación en la librería Pinchón de Alicante del libro Poyéjali, 50 películas esenciales sobre la exploración del espacio, que publiqué un par de meses atrás con la editorial UOC, Universitat Oberta de Cataluña, dentro de la colección Filmografías Esenciales. La primera presentación del libro se celebró el 7 de octubre en el contexto de las actividades paralelas de la edición de 2018 del Festival Internacional del Cinema Fantastic de Cataluña, Sitges, que se realizaron en la Carpa FNAC y que coordinó y presentó el divulgador científico e ingeniero Jordi Ojeda. En su blog, comiccienciatecnología.blogspot.com, donde comparte todas las actividades en las que participa o que organiza, se pueden encontrar los audios de todas las actividades con el hashtag CarpaFNACSitges. En esta edición de Feedback Ciencia aprovecho para compartir, a mi vez, el audio de la presentación de Alicante, que contó con un invitado muy especial y querido en la familia Feedback Ciencia, Parade, nombre artístico del gran Antonio Galván, músico, artista pop, profesor y erudito de la ciencia ficción, que ha sido y sigue siendo fuente de inspiración constante para este programa, además de colaborador ocasional. Guiados por dos maestros de ceremonia, el periodista y creador de Vivir Rodando, Raúl Cornejo, y el arquitecto y librero Pepe Aracil, ambos amigos y compañeros, nos sumergimos en la temática del libro con la ayuda de la música y las palabras de Parade, quien por esas fechas publicaba con el sello Jabalina LP 1987. Comenzamos, como no, con la inspiradora Metaluna.
Otra vez vino el cielo. Estoy tan lejos de mi hogar. Déjame contar lo que siento. Siento que no soy de aquí. Siento que no soy de aquí, siento que no. Yo vivo en Metaluna, la ciudad de Adamantio. Yo vivo en Metaluna, lejos en el espacio. Yo vivo en Metaluna, la ciudad de Adamantio. Yo vivo en Metaluna, lejos en el espacio. En las noches claras aún la puedo adivinar. Oigo risas tan lejanas por las desiertas avenidas. Siento que no soy de aquí. Siento que no soy de aquí. Siento que no. Yo vivo en Metaluna, la ciudad de Adamantio. Yo vivo en Metaluna,
lejos en el espacio. Yo vivo en Metaluna, ciudad de adamantio. Yo vivo en Metaluna, lejos en el espacio. Metaluna, Metaluna, Metaluna.
Gracias a todos por venir, a todos y todas. Hoy es un día muy especial y ahora voy a decir varios motivos por los que lo es. Y bueno, no sé si... Voy a empezar presentando a Ángeles, creo, sí. Bueno, supongo que todos sabéis que venís a la presentación de Payajali o algo así, ¿no?
Payajali.
Payajali, para los amigos. 50 películas sobre exploración espacial y... Bueno, digo que es un día muy especial porque este libro, creo que es la primera vez también como que lo puedo decir, conozco el libro desde bastante antes de que tuviese forma. Recuerdo cuando hace un par de años Ángeles me comentó eso, que le habían, bueno, que iba a empezar a escribir este libro. Yo no conocía todavía la colección de la Universidad Oberta de Cataluña de filmografías esenciales y vamos, después pues tienen ya cerca de 20 títulos así, es una de las colecciones ahora mismo creo de... sobre cine en España más importantes. Hace cerca de un mes tuvimos la ocasión también de presentar el libro que Raúl Cornejo escribió en la misma colección, Un Mundo Aparte, y también pues, es un libro maravilloso. Y bueno, el caso es eso, que hace cerca de, no sé, pues año y medio, no recuerdo cuánto, bueno, un año, unos meses.
Yo te lo digo exactamente, que fue hace más de 2 años porque fue en mayo cuando se concretó la escritura del libro, pues, y además íbamos a casa de Antonio Galván, que ahora sí lo presentarás como se merece, íbamos a su casa a hacerle una entrevista para el Festival de Robótica. Justo. Fue ahí cuando empecé a comentarte el tema,
pues sí,
en
sí.
Mayo de 2016.
Pues eso, 2 años y medio aproximadamente. Entonces, también, bueno, síntoma de que es un libro muy, muy madurado, muy, muy pensado, muy redactado una y otra vez, y se nota en la calidad final. Yo me lo he estado leyendo durante esta última semana y la verdad es que... Eso, no lo digo ni porque sea mi amiga, ni porque esté aquí y haya que vender el Illumination, porque realmente es un libro muy, muy, muy recomendable, incluso para gente como yo, por ejemplo, que no somos nada expertos en el tema, ni de exploración espacial, ni de ciencia, ni de tecnología. Una de las cosas que más me han gustado del libro es precisamente eso, que desde un conocimiento muy, muy profundo, muy científico, muy técnico, hace pues que gente como yo, que quizá a mí me puede interesar más el tema desde otro punto de vista, pues más... no sé, poético no es la palabra, pero más, no sé, mítico, más...
Filosófico,
no lo sé. Bueno, digamos, la exploración espacial en concreto, el hecho de que haya gente que vaya al espacio, a la Luna, me interesa menos, pero me interesa muchísimo cómo la humanidad desde siempre pues, ha tenido como este anhelo de conquistar el más allá, de superarse a sí misma. Entonces, este libro, eso, lo que quería decir es que resulta muy interesante para todo el mundo, para gente muy interesada en la parte más técnica o en la, bueno, por supuesto en la parte cinematográfica, habla de películas, pero también es una introducción muy buena para eso, para quienes como yo, pues no, es un tema, digamos, que nos interesa, nos apetece leer más de él, pero no tenemos conocimiento así profundo, entonces es muy recomendable. Y bueno, y a lo largo de estos 2 años, pues también como que, no sé, me gusta, sabe, o quiero pensar como que he estado de algún modo implicado también en el proceso, no sé, siempre muy, muy interesado, siempre pidiéndole que me mandase algún adelanto, aunque le costaba. Entonces, no sé, como que es también de algún modo eso en lo personal y, no sé, me siento muy, muy contento y muy orgulloso, la verdad, de estar presentando aquí el libro. Y bueno, también quería presentar, aunque ahora lo presentaréis más en profundidad, a Antonio Galván, Parade, que también, pues, no sé, para mí es muy especial que haya empezado con esta canción, es la primera canción que yo conocí de él, a 18 años, así, pues, no sé, yo tenía eso, 18 años, y no sé, pues para eso, para un no sé, postadolescente o joven, o no sé muy bien qué era lo que en ese momento, fue también un descubrimiento muy, muy importante. Otro tipo de hacer música, de acercarse a, no sé, a contar historias que no eran, pues a lo mejor, las que podía estar acostumbrado a escuchar, la música que, eso, pues que cualquier persona de 18 años escucha en ese momento. De repente aparece alguien pues con influencias de la canción italiana, francesa, mediterránea, con este también interés por la tecnología, por las historias de ciencia ficción de los años 50. Y bueno, eso, pues conocí esta canción, Metaluna, no sé, fue así un pequeño shock. Y a partir de ahí, pues eso, también he ido siguiendo toda su discografía y es muy importante para mí. Y bueno, yo de momento creo que me voy a callar, voy a dejar el paso a, no sé si Raúl quieres...
Sí, yo voy a comentarle más cosas, voy a encargarme de interrogar a Ángeles respecto a la parte más cinéfila del libro, pero antes, ya que está Antonio aquí, tenemos el lujo de tenerle, sí. ¿Cuál es la relación que todos los que queremos y seguimos la carrera de Parade intuimos, pero que verbalices, porque está aquí precisamente en la presentación de un libro sobre exploración espacial? ¿Y cuál es tu relación con él?
Uy. bueno, mi relación con él, de hecho, bueno, lo escribí hace poco, que vi que lo habías compartido. Sí, escribí acerca de cómo llegué a ti. Bueno, fue gracias a un amigo que está aquí, además, Marcos. en esa época había mucho pop, éramos muy fans del pop. Y dentro de, y claro, tú me ibas pasando mucha música y entonces una vez me pasaste Parade, tu primer disco, como Parade.
El de 1998, que tiene la portada de Kubrick.
Sí, sí, ese. Y nada, me fascinó cómo era. Y lo que me gustaba también es que dentro de ese tipo de música era el único, por lo menos el único que yo conocía que hablaba eso, de cosas de ciencia ficción, de temas más del corazón, pero vistos desde otro punto de vista también. Entonces me llamó mucho la atención. Y nada, empecé a seguirlo, pero ya fue cuando empecé a dedicarme más a la divulgación científica, que eso fue por 2010-2011, cuando rescaté mucho más a Parade, en el sentido de que ya empecé a seguirlo mucho más y a dejarme influir más por todo lo que él sabía, ¿no? Y descubrir muchas cosas a través de su música. Entonces por eso me hace mucha ilusión que él esté aquí, y además que, bueno, cuando te he querido entrevistar alguna vez, pues siempre me has abierto las puertas de la fortaleza de la soledad. Y nada, y alguna vez, un par de veces te he podido entrevistar, con lo cual yo siempre estoy muy agradecida que siempre hayas querido colaborar con las cosas que hago. Entonces por eso para mí es muy importante que él esté aquí. Y nada, como ya ha sido también una fuente de inspiración, por ejemplo, hemos abierto el evento con Metaluna, bueno, porque es una canción fundamental para ti, la primera que tú conocías, tú de hecho tú tienes el EP.
Sí, el primer disco...
Ese es el que tiene a Roddy el robot, ¿no?
Sí, primero el de Kubrick, que hice él, que salía la canción, y luego el EP Metaluna, claro, donde salió otra versión diferente.
Sí, hay varias versiones de Metaluna.
Sí, en realidad fue primero el CD y después se hizo como una especie de remezcla, de Metaluna así un poco más... bailable.
A mí me gusta más la tradicional, pero bueno. Y hay un, de hecho, hay una película que está aquí que por Metaluna. Hay una película que está aquí que es Regreso a la Tierra, que es una maravilla, que mezcla la radioactividad con los neutrinos, o sea, es física de partículas, el espacio exterior, se van fuera del sistema solar, además es un viaje interestelar también, tiene de todo, y estos extraterrestres maravillosos, que su planeta Metaluna está en peligro, y eso fue una fuente de inspiración para ti, ¿no? Sí, que quería reflejar con la canción.
Bueno, en realidad el título de la canción es porque es muy sonoro.
Sí.
Entonces, la canción es un poco el ansia de huir, de sentirse como un extraño en el sitio donde estás. Que es algo muy común cuando eres muy jovencito, te sientes muy, muy, muy poco, un jovencito de provincias, de pueblo no demasiado grande, entonces ves que, no, que lo que hay a tu alrededor no conecta con lo que de verdad eres tú, entonces lo que quieres es salir al espacio exterior, a Metaluna.
De Yecla a Metaluna, ¿no?
Sí, de Yecla a Metaluna.
Iba a hacer una pregunta sobre el libro, pero voy a cambiarla porque creo que es la mejor pregunta para iniciar. Si alguien, cuando alguien te pregunta por qué la gente va al espacio, es algo caro, que no suele tener resultados inmediatos, sino resultados a largo plazo, y al final no tiene resultados, ¿por qué ir al espacio si no controlamos ni siquiera dónde estamos ahora?
Hombre, hay muchos motivos, claro. Sí, además hay que tener en cuenta que ir al espacio, de momento, hasta que la tecnología lo permite, no es una decisión individual. Quiero decir, ir al espacio es un trabajo de equipo, un trabajo de un país, un trabajo de un grupo de países. Entonces, hay varias vertientes, vertientes económicas, vertientes estratégicas o militares, que fue un poco por lo que se empezó la carrera espacial, por ver a ver quién podía controlar el espacio para en efectos de, pues eso, de poder lanzar misiles y también por una preponderancia tecnológica, y efectos filosóficos, ¿por qué salir al espacio? Pues porque queremos que queremos conocer lo que hay más allá de la Tierra, ¿no? Entonces, aparte de también existe mucha gente que piensa que acabaremos viviendo, bueno, eso también es una pregunta para vosotros también, si pensáis que acabaremos viviendo fuera de la Tierra, porque la Tierra no va a poder soportarnos, porque estamos agotando los recursos, etcétera. Yo creo que es el afán de exploración. Siempre hemos tenido afán de exploración dentro de la Tierra, ¿no? Hemos querido, el ser humano siempre ha querido conquistar o conocer, ¿no? De una manera más o menos bélica, que ese es el problema que tenemos fundamentalmente. Otros continentes, otros sitios, otros espacios. Entonces, como la Tierra ya la conocemos bastante, pues queremos conocer más allá. Aunque de momento lo estamos conociendo, pero a través de robots, claro.
¿Y cómo refleja el cine la ciencia? Un amigo nuestro común, que es Jordi Ojeda, hace unas semanas sí, yo se hablaba de que era una pena que el cine siempre habla de la ciencia como algo negativo. El típico Terminator que se revela contra las máquinas que se rebelan contra los humanos. ¿El cine muestra la ciencia como algo positivo, negativo o va variando?
En general, hombre, como el cine siempre muestra drama, pues entonces se muestra como algo negativo. Es una tendencia, ¿no? Igual que el tema de robótica, ¿no? Siempre se muestra como algo negativo. La tendencia va cambiando, de todas maneras. Yo veo ahora que hay más películas que consideran la ciencia algo positivo. Por ejemplo, hace poco, en el Festival de Sitges, hay una película que se llama Clara, que va sobre exploración espacial, pero es un poco como Contact, pero en versión moderna. Yo la recomiendo, si es que se llega a estrenar, y que considera la ciencia algo positivo. De hecho, En Regreso a la Tierra, This Island Earth, que es la película que inspirará, vamos, en la que sale Metaluna, la ciencia se considera algo positivo también. O sea, es una película de 1953, una cosa así. O sea, depende cómo lo mires. En realidad ahí no es totalmente negativo, porque además da mucha importancia a la ciencia de los extraterrestres. Y a mí eso me fascinó de la película cuando la vi.
Puede ser también un vestigio de, por ejemplo, de Frankenstein, del científico que quiere superar a Dios, y esas ideas un poco reaccionarias de por qué los científicos siempre van a hacer estas cosas, ¿no? Entonces hay un poco de juego de ahí, del típico científico loco de los años 50, que quería hacer eso simplemente, esa reacción de yo quiero ser más que Dios, ¿no? Y entonces estás loco, no puede ser. Quizá esa parte un poco más religiosa es la que ha hecho que los científicos, y el juego queda, por supuesto, que el científico loco se invente cualquier cosa, ¿no?
Hombre, es un elemento muy rico. De hecho, la ciencia en las películas, y se debería explotar más, claro, como puedes hacer muchas cosas distintas a lo que es la normalidad, ¿no? La cotidianeidad, es un elemento dramático muy fuerte, y es un poco lo que tú quieres decir, pienso yo, ¿no? Sí, que te permite, tienes a un tío que puede hacer cualquier tipo de perrería, pues venga, formad doctor, el primero, Frankenstein. Sí.
Ya hablando del libro, ¿cómo has logrado el equilibrio tan, tan bueno que has logrado entre la parte científica y la parte más cultural, digamos? Porque está viendo Robinson Crusoe de Marte, es muy curioso, porque Robinson Crusoe de Marte, hay dos películas que son Robinson Crusoe de Marte y El Marte de Ridley Scott, que son muy parecidas.
Sí, son análogas.
Y son películas muy entretenidas, apasionantes, pero son películas que tienen mucha ciencia dura. Hay conocimientos muy científicos en ellas. Entonces, pensaba, qué bien han logrado ese equilibrio. Y este libro también tiene ese equilibrio de, hay conceptos científicos muy elevados, pero como ha hecho Pepe, es un libro que se lee muy rápido, muy fácil y para todo el mundo. ¿Cómo has logrado ese equilibrio?
Pues bastante documentándome mucho, pero yo tenía cierta experiencia en lo que es explicar conceptos científicos de una manera así un poco más sencilla, intentando no pillarme los dedos, porque una cosa que pasa, claro, yo me dedico a la ciencia, Nos cuesta mucho a los científicos el concretar las cosas, ¿no? Dejamos mucho las cosas abiertas porque sabemos que hay tantos factores implicados en un hecho que aseverar algo es muy difícil. Entonces, es una de las cosas que más me ha costado siempre a la hora de explicar un término científico, pero como ya tenía experiencia con un programa que he tenido hasta hace poco en Radio 5, que es Ciencia de Acción, y también en Feedback Ciencia, que es el podcast que la web que tengo, pues yo creo que eso me ha servido de entrenamiento, pero es muy duro, ha sido muy duro. Simplemente he intentado poner en lugar del lector, leer mucho, luego también, y tener buenas fuentes. Yo quiero destacar aquí también, y se lo he agradecido en persona también, por ejemplo, el blog de Daniel Marín, que yo no sé si lo conoces, Daniel Marín. Eureka Blog, que es uno de los mejores blogs de, bueno, yo creo que en castellano es el mejor, de astronáutica e exploración espacial, que es una persona que sabe muchísimo, sus cosas son bastante complicados, pero con esa base yo ya he podido trabajar y ya ir pudiéndolo explicar mejor. Luego también él sacó un podcast con unos compañeros, con también unos expertos en astronomía, y el podcast también se hace un poco más llevadero.
Yo respecto a esto...
Pero bueno, es leyendo mucho, poniéndote en lugar, sí. y relacionando muchas ideas.
Eso, tu faceta de divulgadora, que lleva ya muchos años en eso y ayuda a comprenderlo, porque justo esta mañana estaba hojeando el país, el número de hoy, y venía una noticia que hablaba de que la NASA preparaba un programa para mandar hombres a Venus. Entonces, me ha hecho mucha gracia porque, o sea, aparte que digo, uy, qué casualidad tenemos ahora esto, y el redactor ponía, como todo el mundo sabe, la atmósfera de Venus se compone de un no sé cuántos por ciento de ácido sulfúrico, y claro, sí, me queda así como todo el mundo sabe. Entonces, leyendo este libro, claro, no me ha pasado eso, en ningún momento no sabía nada, digamos, del tema, todos los conocimientos para mí eran nuevos, pero en ningún momento me he sentido como que ignorante soy, por favor, entonces, en ese sentido está muy bien.
Sí, es que, pero me ha costado, porque claro, tú ten en cuenta también que tienes ahí una paleta de lectores, por ejemplo, la gente más cinéfila, que también, claro, sabe muchísimo más que tú de temas de cine y de historia del cine, etcétera. Y luego también tienes a la gente que sabe más de ese tema, ¿no? Hay ahora con internet y hay mucha gente que sabe mucho del tema, entonces yo también ahí tenía miedo de pinchar en ese sentido, ¿no? Entonces, yo no sé,
sí, también... Siempre hay un vértigo, un miedo a... Sí. Seguro que alguien sabe un poquito más que yo y me pone aquí el...
Sí, te pone en evidencia, esto no está bien explicado o lo que sea, ¿no? Esto no es así. Pero bueno, por eso me he documentado lo mejor posible. De la gente que sí que sabe más de ciencia, etcétera, yo tengo, vamos, por ejemplo, a Daniel Marín, que es ya, te digo, uno de los mayores divulgadores. El libro le gustó y lo ha recomendado, o sea que por lo menos ese filtro lo he pasado. Claro. Venga, sí. Sí.
Hombre, ahora que pega.
Claro. Tú vas a hacer aquí lo que quieras. Tú eres el que
manda. No. Esta canción se llama El astrónomo melancólico y es una persona que, como se explica en la canción, quiere ser astronauta, pero al final se queda en astrónomo. Quería ser astronauta, pero tengo mal de altura. Si quieres hallar nuevas galaxias, es un problema que no tiene cura. Así que me hice astrónomo, observando por el telescopio. Es lo más cerca que puedo estar. Lo más cerca que puedo estar. Desde mi sillón ajusto el azimut de la montura. Con pocas dudas enciendo el receptor. Preparo el radar que trae la música. Me trae la música y oigo a los cohetes salir. La estación de tránsito está cerca de aquí. Quizá alguna vez pueda ir, mientras me quedaré aquí, mirando los cuerpos celestes que nunca podré tocar. Soy el astrónomo. mal. Es tan blanco el telescopio, tan mullido mi sillón, que yo ya no sé si podría con el ajetreo de la ignición. Y oigo a los cohetes salir, la estación de tránsito está cerca de aquí, la gente viene y va, pero yo me voy a quedar mirando los cuerpos celestes que nunca podré tocar. Soy el astrónomo melancólico explorando el universo inhóspito, y sigo mirando los cuerpos celestes que nunca podré tocar. Soy el astrónomo melancólico explorando este universo indómito desde Monte Palomar.
Si alguien quiere intervenir, sabes que hemos aquí hablado mucho por esta parte,
pero... pesados,
pero... cualquier pregunta que queráis hacer, Antonia,
Bueno, yo voy a añadir que la Estación Espacial Internacional... Hay varias estaciones espaciales en el libro, tenemos la Estación Espacial Internacional, la Mir también sale de forma colateral, en Armageddon también sale...
Sí, que está un astronauta ruso medio loco.
Que está inspirado en un caso real, pero que no estaba medio loco, simplemente uno que se quedó un poquito más de la cuenta en Amir, y a raíz de eso crearon un personaje que estaba como medio borracho, que salía la Amir como hecha un desastre.
Si fueron algo así improvisado, que no pudieran más ya.
Sí, porque ellos recargan los transbordadores espaciales. Lo recargan en la Mir, en la película, para luego irse detrás de la Luna a destruir el asteroide ese que amenaza la Tierra. Y luego la última película del libro, Salyut 7, que es una estación espacial soviética, que también fue muy importante, que también tuvieron que hacer un rescate, etc. Que también es un tema interesante. O sea, las estaciones espaciales están ahí, ahora de momento solo tenemos una, y en el futuro ya veremos. Y la película que mejor refleja la Estación Espacial Internacional que tenemos ahora es la de Life, que no es exactamente como es ahora porque es como en un futuro, pero es bastante similar. Y esa película es muy interesante también a nivel científico porque la utilizan como laboratorio para analizar unas muestras que vienen de Marte para ver si hay vida ahí. Que esa película también... Hay mucha gente que la ha denostado, pero a mí me gusta la película. Sí.
Estaría muy bien.
Sí, pero a lo mejor si no existiera el alien, no existiría el aire, claro.
Oye, ¿Interestelar? ¿Cuándo lo has vuelto a ver? Porque Interestelar es una gran obra.
La vi en el cine, además.
Creo que Christopher Nolan, que se decía que iba a ser la 2001 de nuestra época, una vez vista con tiempo, perspectiva y analizarla para el libro, ¿qué te parece? ¿Cuál es su lugar? ¿Te parece una obra importante o quizá el tiempo, estos años han pasado sobre ella?
Yo creo que va a ser así. O sea, de hecho ahora estamos un poco así y con el tiempo va a ganar.
Sí.
Interestelar. A ver, claro, también está con las películas que se han lanzado hace poco, también pasa hay mucho marketing también de por medio, ¿no? Entonces eso también te crea unas expectativas y luego también gracias o a causa de internet, pues también muchos haters también, ¿no? Para mí Interestelar, a mí me gustó mucho cuando la vi, me emocioné mucho. Pasé una época que no estaba segura, pero cada vez que la veo me gusta más y la analizo. Tiene muchísimos matices. La ciencia que tiene que hay un físico, ¿no? Es un físico realmente, Kip Thorne, el que hizo inicialmente la historia, aunque luego ya se metió el hermano de Christopher Nolan a hacer el guión. Pero sí que es una película que yo creo que va a llegar a trascender por todos los temas que tratan y porque aproxima al gran público temas, conceptos científicos que normalmente no son tratados con tanta profundidad. Aunque en realidad, si nos metemos en un agujero negro, nos quedamos, no va a pasar lo que le pasa a Matthew McConaughey, no va a pasar eso. Pero bueno, lo aborda de esa manera. Y luego el tema dramático para mí es muy importante también, sobre todo el tema de las hijas. Vosotros no sé si la habéis visto, si la vais a volver a ver. Fijaros, ¿qué pasa con las hijas? Para mí es lo fundamental. O sea, la actitud que hay, porque claro, en realidad es una película del espacio, pero también es una película de amor, que mucha gente también que la ha denostado mucho por ser eso, pero es que para mí...
El famoso monólogo de Anne Hathaway.
Sí.
Hablando del amor, ¿no? Como algo científico.
No como algo científico, sino que es un componente muy importante a la hora de tomar una decisión, pero es que tiene razón, pienso yo.
Yo le veo mucho parecido, es como si para mí es como una segunda parte de Contact. No segunda parte, sino que le veo mucha conexión a las dos.
Respecto a Contact, sí. Es interesante porque fue una película
de Contact. No lo había pensado, pero sí.
Contact fue una película algo denostada en su momento.
Y ahora también, sí. Y los padres también aparecen ahí.
Y Contact ahora sí que está tomada como una gran película, ahora. Porque en su tiempo fue algo denostada. Sí. También se hablaba de Dios y el espacio y la gente no lo entusiasmó mucho. Y ahora sí que es una pequeña película muy valorada.
Sí. Sí, yo creo que sí que será muy valorada por eso, porque trata temas importantes, luego tiene muchos matices. Y si os dais cuenta, claro, no me acuerdo del nombre, Michael Caine, el personaje de Michael Caine, lo que quiere hacer, eso es una pena que por el tema del formato no lo haya podido desarrollar en el libro, pero lo que quiere crear es una manera de salir de la Tierra de una manera fácil, ¿no? Ahora mismo... La gente que dice, no llegamos a la Luna, pues sí que llegamos, lo que pasa es que es tan caro. Si nosotros tuviéramos una manera de vencer la gravedad de la Tierra de forma fácil, el espacio sería mucho más accesible y estaríamos mucho más allí. Y vamos, la sociedad, el mundo sería totalmente diferente. Y eso es un poco lo que quiere hacer él, ¿no? En lo que está trabajando. Así que yo pienso que es una película que con el tiempo va a ganar, yo creo. El otro día entrevisté a... Bueno, cuento rápidamente... al realizador de un documental sobre 2001, bueno, recrea una entrevista que hizo Stanley Kubrick para la revista Playboy, Pablo González se llama el director, y le dice que un amigo suyo le dijo, mira, Interestelar ahora es una película clásica, y 2001 es una película moderna.
Sí.
Entonces esa frase, la verdad, me parece bastante, bastante acertada para definir.
Sí, bueno, parece que películas encapsuladas en el tiempo que no va a pasar, por ejemplo, Planeta Prohibido, si no me equivoco, una película que no fue muy bien en su momento. O
pero fue como una de las primeras grandes producciones de ciencia ficción en su momento.
Pero es vanguardia y queda como un clásico indiscutible de la historia del cine.
Sí.
Por cierto, ya lo último, que ya es una cosa bien, Terror en el Espacio, es una película que me entusiasma, porque está ahí, de Mario Bava, recuerda, uno de los gigantes. ¿Qué te gusta de Terror en el Espacio?
Terror en el Espacio.
Además, una película italiana, recordemos.
Sí.
Es una de las exportaciones europeas que hay en el libro.
Terror en el Espacio que tiene, bueno, aparte que es una maravilla, súper libre, vamos, es de verdad, es una película yalo en el espacio, con vampiros, etc. Ya, si no sé si alguno de vosotros la ha visto, Terror en el Espacio, es una joya. Hubo varios motivos. Bueno, la conocí la primera vez que la vi así... en pantalla grande, fue, bueno, la reeditaron en Sitges, la restauraron, Nicolas Winding Refn colaboró en su restauración, el director de Drive, que es su película más importante, y además porque cómo están tratados los personajes, y hay un tema muy importante que es el tema de los meteoritos en el espacio, o sea, cómo utilizar una película de relativamente bajo presupuesto, de vampiros espaciales, un poco así tal, sí, cómo introducen como elemento dramático un aparato que sirve para que los meteoritos no choquen con la nave espacial. Entonces eso me pareció una maravilla y por eso la incluí y también me sirve para hablar que realmente no es tan probable, que no existe tanta probabilidad, aunque en muchas películas se utilice como elemento dramático. Tiene que pasar algo, pues choca un meteorito. O sea, bueno, un meteorito es cuando choca la Tierra, un meteoroide, un asteroide. Choca un asteroide y tenemos un problema. Entonces me pareció muy interesante por eso y por lo que la película lo merece. Y luego, bueno, el desenlace del final de la película es maravilloso. No sé, yo si no la habéis visto, la recomiendo totalmente. Terror en el Espacio.
Otra película que influyó muchísimo a posteriores, claro.
Sí.
Alien y todos estos.
Sí, una película muy influyente. Sí, la verdad es que sí. Y además, no sé, quiero decir, relacionado con la trama final, cómo están reflejados los personajes, el vestuario, los colores que tiene. Es una maravilla.
Un poquito de dinero que la hizo, ¿no?
Sí, pero como tienen ahí unas gasas y unas luces, bueno, y ya tiene el planeta montado.
Que Mario Bava es uno de los mejores directores de la historia del cine, porque con poquito de dinero te hacía unas...
Todas sus películas visualmente,
visualmente son impactantes, con muy poco dinero.
Creo que había aquí una intervención. Sí.
Bueno, ante todo, enhorabuena por el libro.
Ah, gracias.
Y claro, te quería preguntar, es que bueno, he visto ahí una lista de películas. Bueno, predomina la vertiente fantástica y la vertiente científica. Uh-huh. Unas más que en otras, pero yo lo que te quería preguntar, tú como desde el punto de vista, tú como científica, ¿qué te parece cuando en una película se incorpora, a veces está condicionado por la acción, por la espectacularidad, en fin, el incorporar algo que desde el punto de vista científico es erróneo? Pero, o sea, cuando se incorpora algo así de forma gratuita, que no es, vamos, que científicamente no es, es imposible con los conocimientos que hoy en día tenemos, ¿qué te parece a ti eso? ¿Te cabrea? ¿Te es indiferente?
A mí en general me gusta, me gusta bastante, pero lo que me gusta es que se haga con gracia. De hecho, claro, una película es una ficción, no es un documental, no tiene que ser 100% científico. El problema es cuando muchas veces también te lo venden, que esto es, por ejemplo, en Robinson Crusoe de Marte, casualmente, es que me encanta porque ellos... Aquí pone, esta película es científicamente auténtica. Solo está un paso por delante de la realidad actual.
Solo uno.
Solo uno, que luego vieron que realmente no, que ahí salen unos canales subterráneos en Marte. Sí, sí. Bueno, salen muchas cosas, es una maravilla la película. A mí sí.
Perdona. Dime. Desde el punto de vista pedagógico, no debería ser así, pero vamos.
Claro, pero
en
una...
este caso, bueno, el cine quizá predomina desde el punto de vista cinematográfico, quizá deba pesar más esa parte, digamos.
Claro, porque el error a lo mejor es tomarse una película como una lección de ciencia.
Como un documental o una lección.
Hay que sorprender la incredulidad.
Sí, pero por ejemplo, cuando uno fue a ver Marte de Ridley Scott, era una sorpresa porque realmente científicamente era muy importante.
Sí, prácticamente todo. Sí, hay algunas cosas que se pueden hacer de otra manera.
Sí, pero tiene una carga científica muy importante y fue un exitazo de taquilla. O sea que mezcló muy bien la espectacularidad con lo científico. Y yo, aparte, a raíz de lo que dices, yo creo que hay que comprar Project Halley y está mejor de este libro porque metes Armageddon. Y eso es una maravilla.
Claro.
Porque meter una película de Michael Bay en un libro. Exploración espacial siendo una víbora científica, eso es maravilloso.
Y he metido también el destino de Júpiter.
Sí, que es todavía que hace todavía más. Que va a cabrear a mucha gente, pero es maravilloso.
Bueno, ¿no?
Porque aquí amamos a los Wachowski, y amamos a Michael Bay, ¿no? Vamos a ver.
¿Qué? Sí, bueno, que termino de contestar un poco. Que precisamente, si se hace con gracia, si tú, un poco lo que comentabas tú, lo de la credulidad, ¿no? Si tú en tu sistema lo haces de manera... aunque no sea científicamente plausible, pero dentro de ese mundo que has creado tiene sentido, tiene una utilidad y un sentido para la historia, me gusta. Y de hecho la gracia de ver una película que lo es luego comentarla, por eso a mí luego me gusta comentarla y de hecho en mi podcast tengo un formato que la tengo que retomar, que hace tiempo que no lo hago, que es son los spoilers científicos, que vemos una película con elementos científicos y luego la destripamos para ver, pues hablamos de la película, de todo el tema científico, su relación con la realidad, etcétera. Creo que querías decir algo. Ah, vale. Es tú, sí.
Sí, bueno, la selección de la elección de Armageddon, que quizás es la película más llamativa, porque decides ponerla cuando es una película que a mucha gente, a lo mejor gente más estrictamente científica, le parecerá una aberración, no sé cuánto, ¿por qué metes a Armageddon?
Pues por el tema de que es un peligro que existe, pero no tan inminente, que es que un meteorito choque contra la Tierra, ¿no? Entonces que quería poner ese aspecto. Además, ese mismo año se estrenó Armageddon y Deep Impact, que no era un meteorito, sino que era un cometa. Esas son de 1998, si no me equivoco, las dos. Y claro, no quería meter a las dos porque si no era hipotecar mucha parte del libro con ese tema, y metí a Armageddon porque me pareció mucho más divertida. Y aborda esa temática. Entonces, bueno, hablo un poco del tema de estos objetos que puede ser de mediano tamaño que pueden chocar con la Tierra. Hay alguna misión también que trata de misiones espaciales que se están desarrollando en la actualidad, se están preparando, que intentan métodos como para, si se acerca algún objeto, poder de alguna manera destruirlo o cambiar su trayectoria. Y luego también me gusta mucho porque salen transbordadores espaciales, que es una de, en varias películas también hablo del tema de transbordadores espaciales, que es el programa tripulado norteamericano que ya no existe, y entonces los norteamericanos ahora mismo no tienen tecnología para de tripulada para mandar a sus astronautas al espacio. Ahora mismo tienen que ser con la Soyuz, con Rusia, que encima, bueno, hace poco hubo un accidente, no sé si lo sabéis, lo habréis visto en las noticias, una Soyuz que iba a la Estación Espacial Internacional y tuvo un accidente. Entonces, por eso lo puse. Muchas películas es porque me gustan, me parecen entretenidas, y luego el tema que traten, ¿no? Si el tema lo merece. Y claro, es un festival, Armavera. Y encima lo que es la película que comentábamos antes, que sale la Mir, la Estación Espacial Soviética, que en ese momento todavía existía. Y este personaje que sale como que está el pobre con una copa de más, con un vodka de más. Ahí en
la y la Mir que se cae a trozos.
Sí. A ver, era viejecita, pero claro, sí, lo ponen de una manera tanto. Que...
Pues nada,
yo creo que
ya
más quiere
intervenir. Sí, yo te quería hacer dos preguntas que creo que es casi la misma. Supongo que cuando has estado haciendo el libro, seguro que has tenido que ver un montón de películas y la mayoría se han quedado ahí en el libro. ¿Qué tres se han convertido en tus favoritas y por qué? Y luego te pediría, seguro que cuando estemos leyendo el libro, seguro que nos entrarán muchas ganas de ver muchas películas. ¿Qué tres nos aconsejas que veamos primero y por qué?
A ver, ¿qué tres se han convertido en mis favoritas?
Sí, del libro, que estén en el libro.
Uf, es muy difícil porque a mí me gusta todo, pero bueno. Tengo que decir, a ver, es difícil, ¿eh? Claro, luego es verdad que tienes razón en eso, que luego vas cambiando tus sentimientos o tu apreciación, ¿no? Conforme las vas viendo más, las vas analizando. Ahora, en este momento, 27 de octubre, de las del libro, no sé, que es como para quemar. 2001, por ejemplo. 2001, que yo no la tenía en tanta, sabía que, vamos, me gustaba y tal, pero no la tenía en tanta estima. 2001 es una de mis favoritas. Y otras dos, no sé qué más decirte. Es que es una pregunta muy... Sí, ya. Pues no sé, por ejemplo...
¿Con las que más te han divertido, las que más te han llamado la atención?
Las que más me han sorprendido, por ejemplo, no sé. No sé qué decirte cuál es mi favorita, ¿eh? Ahora mismo. A ver, por ejemplo, Robinson Crusoe de Marte es una de mis favoritas también. Porque es muy divertida y aparte, bueno, pues como está tratada científicamente. Encima, el hombre este está con un mono en Marte. O sea, que es maravillosa. Y hay una película también que me llama mucho la atención, que también... Lo que es que esa yo... Es muy difícil de ver, está solo en internet y me gustaría de alguna manera a ver si alguien tiene contacto con Rusia o algo. El Festival de Cine Ruso de Alicante.
¿Tú conoces a un director ruso?
No.
¿Eh?
¿Qué?
El departamento ruso lo llevo yo.
Vale, pues nada, luego hablamos, querida. Luego nos pasamos los teléfonos. Que se llama Timing of the Fire, que es... Bueno, no lo voy a decir en ruso porque no sé decirlo. Que es una biografía inventada. Es una película de 1972, me parece. Como busca la ficha, por fin. Si no, es que no puedo hacer las cosas a la vez. El artífice de la carrera espacial soviética fue Korolev. Pero este personaje, bueno, estuvo en un gulag, estuvo detenido, lo pasó fatal, lo trataron fatal, y luego lo que pasa es que luego lo rescataron, ¿no? Digamos, y ya lo metieron ya a trabajar en la oficina de diseño, y fue gracias a él, por ejemplo, se lanzó el Sputnik, Laika, Gagarin, Tereskova, etcétera, ¿no? Entonces en 1972 hicieron un biopic, una biografía, pero es que cambiaron todo. Cambiaron absolutamente todo. Y además es una película que todos los años se pone, la ponen en la televisión en Rusia. Entonces es una de las películas que yo de verdad hago un llamamiento para que se edite. Se tiene que editar como Dios manda, con extras, etc. De hecho hablamos yo con el director ruso que tú dices que conozco, porque lo entrevisté una vez. Es el director de Salyut 7, que es la última película del libro. Sí que él sí que la conocía y que hay gente que le gusta mucho, y yo le dije que a ver si... que tiene que salir a la vez y que lo veamos los espectadores de fuera de Rusia. Así que eso. Y luego la segunda pregunta.
¿Cuáles nos aconsejarías ver primero?
Ver primero.
Están en el libro,
Pues yo la verdad es que yo la vería cronológico como están, cronológicamente yo creo. Porque como también es he intentado hacer un recorrido histórico, yo creo que en caso de que se quieran ver o de las que, bueno, de ir en orden y las que falten, las que no hayas visto, pues verla, o sea, verla. Porque yo creo que refleja muy bien la historia al principio que es La mujer en la luna, que es la primera, que es la que yo considero que en el cine es el primer viaje espacial propiamente dicho, que prestan atención a lo que es el viaje espacial. Por ejemplo, el asesor científico fue Hermann Oberth, que fue el que empezó a diseñar los motores cohete, fue uno de los pioneros de la tecnología que nos ha sacado el espacio. En la introducción al desarrollo un poco más, ¿no? Los inicios para que se conozcan un poco más estos protagonistas tecnológicos de la carrera espacial. Entonces yo creo que cronológicamente para mí, si que no los haya visto, lo ideal. Así que
no, estas alguna... primeras están la mayoría en YouTube completa.
Sí, La mujer en la luna están en YouTube, por ejemplo. O sea, que es de las antiguas. Y luego otra maravilla, por ejemplo, que es esta soviética también, que es la de, ¿cómo se llama? Viaje cósmico, Cosmic Voyage, que es también una maravilla. Es un viaje a la luna, esa también está en internet y se puede ver. Es una película muda del año 36 o 37, del año 36, ¿no?
Sí.
Que es una maravilla.
Y una maravilla. Y Space Wave, que es... aportación de Terence Fisher al fantástico. Terence Fisher, que
claro,
hizo terror, mucho terror.
Y es, tiene negro.
Tiene negro y con Christopher Lee, sobre todo, y Peter Cushing. Y tiene Space Wave, que es una chulada.
Y ahí se habla un poco de ese momento, ¿no?, en el que todavía no se había llegado a la órbita terrestre. Entonces estaba desarrollando tecnología y no se sabía lo que iba a pasar cuando un ser humano alcanzara la órbita terrestre y saliera de la Tierra. Entonces todo eso y utilizar eso como un elemento dramático, como utiliza Terence Fisher, me parece súper interesante. Así que, bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? O... pues entonces vamos a ver... la siguiente parte es que es un libro... mira, yo a ver si propongo otro libro sobre extraterrestres. ¿Qué parece?
Sí, sí, estupendo.
Que es un elemento muy interesante del espacio. De hecho, bueno, en algunos libros, en algunas películas también aparecen. ¿Qué pasa si nos visitan? ¿Qué gustaría que pasara?
Que fuera, que no dijeran que nos van a invadir.
Así.
Que nos ayudaran un poquito.
Sí. Estamos en, nos hace falta ayuda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, pues sí, vamos a terminar con una canción que yo creo que es mi favorita de las tuyas. Y cuéntanos un poco qué
bueno,
significa para ti.
Esta canción, que se llama Autopistas Elevadas, es sobre ufólogos. Que Pablo Berger me perdone, pero tengo un poco de risa. A mí me gusta mucho una peli que hizo Oscar, ¿que fuera Oscar
Aibar? Aibar.
Que
ah,
se
sí.
llama Platillos Volantes.
Que es fantástica.
Que es maravillosa. Y es un poco, entre esta película y un poco el Mulder de Expediente X, está la intención, que es todos los que están a mi alrededor están teniendo contactos, todos los que están a mi alrededor se lo están llevando, y yo que de verdad quiero, y yo que de verdad he luchado por esto, a mí me dejan aquí, en la tierra. Entonces, es un poco ese sentimiento que se plasma un poco en la canción de Autopistas Elevadas.
Hasta el final, el que aseguró que eso no podría existir, autopistas elevadas, autopistas le llevarán, le llevarán lejos de aquí. Ella que jamás se interesó en medir la actividad que le daba igual cada que cruz ciento que mil autopistas elevadas, autopistas le llevarán
me documenté y desde el principio lo creí. Autopistas elevadas, autopistas. Me dejarán por siempre aquí. Náufrago aquí.
Muchas gracias. Pues, bueno, aquí está 1987.
Sí, hay unos cuantos discos y unos cuantos libros.
Que yo quiero uno, yo creo que me guardes uno, que yo quiero aprovechar.
Si podéis aprovechar que están tanto sí. Antonio como Ángeles para que os firmen su libro y sus discos, efectivamente. Y nada, muchas gracias a todo el mundo
gracias.
Por venir y seguid atentos a la agenda de Pinchón, que se esperan también dentro de poco más cosas interesantes, ya veréis.
Y hasta aquí esta edición de Feedback Ciencia. Y perdonen ustedes el autobombo, pero tener al gran Antonio Galván Parade actuando y participando en un evento tan importante para mí es un lujo tan grande que tenía que grabarlo y compartirlo. Más información de los diversos contenidos de Feedback Ciencia, entrevistas, reseñas, análisis, spoilers científicos en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback y en la cuenta de Twitter, Feedback Ciencia. Y también en Instagram. Y por supuesto, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.